Herrera en COPE. COPE Palencia.
Estar informado.
Gullón te ofrece Herrera en COPE Palencia.
Muy buenos días, Palencia. Saludos de Manolo Dojón. Me acompaña el compañero Jesús García, también Alberto Sández del control de sonido en la calle Modesto La Fuente. Nosotros seguimos en Flandes, celebrando esta típica semana de San Antolín. Y pues con ganas de ver todavía más cosas, porque hay espectáculos pendientes de disfrutar, con ganas de que pasen por aquí por el micrófono, personajes de todo tipo, porque queremos conocer un poco la opinión, pulsar la calle, pulsar a los palentinos. Lo primero que vamos a hacer, como siempre a estas horas, es ponernos al día en cuanto a la información meteorológica. Hay 22 grados en la capital ahora mismo a las 12 y media de la mañana. Y para ampliar esa información nos acompaña desde la Agencia Estatal de Meteorología María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este viernes en la provincia de Palencia tenemos cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas diurnas suben. Alcanzaremos los 33 grados en Palencia capital y en Carrión de los Condes, 31 en Aguilar de Campoy, en Cervera de Pisuerga y 30 en Guardo. Sopla viento variable en toda la provincia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Aislamientos Javier presenta su oferta de verano en pellets. Este año, por tan solo 3,10 € masiva, el saco de 15 kilos y te llevamos el palet completo a tu domicilio gratis. Aislamientos Javier, calle Alfareros 44, Polígono San Antolín o en aislamientosjavier.com. Aislamientos Javier, 20 años contigo.
Escenario Patrimonio llega a Palencia con la instalación artística para familias Jardines Pintados, de Calamar Teatro, el 5 de septiembre en la Plaza de España de Paredes de Nava. Infórmate en www.escenariopatrimoniocastillayleon.es.
Y ahora con la UPASA Peugeot, también Opel UPASA, te ofrecemos la información del tráfico. No hay complicaciones para circular por las principales carreteras de nuestra provincia, según informa la Dirección General de Tráfico.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia nos se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Una de las dudas principales está siendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, ¿para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
Cuando era pequeña, yo lo que quería era estar encima de un escenario, cantar y que la gente cantara mis canciones. Creo que Idol Kids es algo muy, muy especial.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen. Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
COPE Palencia.
99.8 FM.
Y aquí seguimos en Cervecería Flandes, en el Pasaje San Francisco, celebrando, ya casi casi terminando esta semana de San Antolino, un pelín rara, ¿eh? Ya sabéis que, bueno, pues hemos estado aquí durante todos estos días sacando la radio a la calle, demostrando que tanto la cultura es segura como los establecimientos, por ejemplo, de hostelería, y conociendo gente también, que es lo que vamos a hacer ahora mismo de este entorno, en torno a Cervecería Flandes. Voy a saludar a dos de los propietarios de dos negocios que hay en este pasaje, San Francisco. Uno de ellos es José Cardeñoso, que es de Bordados al Detalle. Le saludo. ¿Qué tal, José?
Hola, buenas.
Y la otra protagonista es Amalia Vián, que es una peluquera que tiene aquí justo en la esquina también su peluquería. ¿Qué tal, Amalia?
Muy bien, buenos días.
Chicos, contadme, ¿qué tal van las cosas? Lo primero.
Bueno, van poco a poco y intentamos que vaya lo mejor posible. Lo que pasa que los tiempos que estamos... Pues,
todo difícil, ¿no?
Muy difícil.
Se complica todo. Saben ustedes que si quieren un regalo para alguien especial que esté personalizado, pues aquí en Bordados al Detalle lo tienen. Por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre, van a tener un nieto y quieren un babero con el nombre del nieto. ¿Dónde lo encuentran? Aquí. Una camiseta, un regalo personalizado para grupos, para esas cosas, ¿no?
Hasta lo que... zapatillas...
De todo se puede personalizar, ¿no?
Sí, ahora las mascarillas personalizadas...
También.
Claro, ahora hay que hacer de todo.
Y me imagino que también peticiones en ese sentido muchas últimamente, claro.
Sí, eso ahora está en auge, claro.
Hay que ir modernizando también el negocio. En el caso de Amalia estuvo parada un tiempo, fue casi de las primeras en abrir después del confinamiento, porque la gente se tenía que arreglar los pelos después de 2 meses prácticamente metidos en casa.
Ahí.
Amalia, ¿ese tiempo cómo lo recuerdas? Ese inicio, complicado, ¿no?
El inicio complicado, sí. Mucho trabajo, pero a la vez también mucho respeto.
Uh-huh.
Y... muchas medidas de seguridad, mucha higiene, mucho... No sabíamos ya... muy bien qué hacer, pero bueno, al final va saliendo bien, ahí están los datos, no hay ningún brote, ningún contagio, ¿no?, que haya salido de un centro de peluquería o de...
Ni de muchos otros sitios, ni de muchos otros sitios, al final acaban siendo muchas actividades muy seguras.
Claro, hablo lo que yo veo y bueno, pues es que estamos haciendo las cosas bien, creo.
Uh-huh.
Como se puede, ¿cómo? Pero con mucho miedo, ¿eh?
Ahora mismo una persona que se vaya a cortar el pelo, por ejemplo, a tu peluquería, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, primero todo el material desechable.
Ajá.
Para, bueno, pues eso, todo para cada persona, su toalla, su la máquina de ozono por la noche.
Uh-huh.
Y luego, pues eso, de que entre cliente y cliente, pues volver a higienizar todo el tocador, peines, máquinas, tijeras...
Sí.
Pues volver a higienizar todo.
Bueno, es un lío, ¿eh?
Un lío, pero bueno, al final te acostumbras.
Te acabas acostumbrando a hacerlo así, ¿no? Acaba siendo un trabajo más mecánico, como el que hace José. José,
eso,
que
es.
Máquinas de última generación para dejarlo todo perfecto y todo en perfecto estado de revista, ¿no? Todas estas cosas que hemos estado comentando personalizadas. Es un negocio que... Digamos, dentro de la pandemia, no sé si has podido estar teletrabajando o tenías abierto y atendiendo pedidos vía internet, algo así.
Bueno, yo he seguido haciendo pedidos que tenía acumulados,
pendientes.
He ido poniendo al día.
Uh-huh.
Y muchos pedidos salían por internet pues de otras ciudades que me lo hacían por internet, por correo electrónico, por las redes sociales. Y bueno, pues ahí a ralentí, pero bien.
Funcionando poco a poco, como eso. Buenamente se podía. Y ahora con la vuelta a la normalidad, chicos, ¿habéis vuelto a tener ese volumen de trabajo o no?
No,
en mi caso no.
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 Yo, por ejemplo...
¿Tira para atrás el hecho de no poder salir a la calle, por ejemplo, como es el caso que estamos nosotros aquí en la cervecería? ¿A la gente le tira para atrás el entrar en un local?
Bueno, pues sí, por ejemplo, en mi sector, como se hacen muchas fiestas... Y,
claro, todas las peñas han dejado de hacer
sus
uniformes, por ejemplo.
Esa gente ya no entra a la tienda. Claro.
Que es el verano. Y en tu caso, Amalia...
En mi caso también se nota. La gente que venía cada 8 días a la peluquería, ahora mismo a lo mejor están espaciando un poco más ese... cada semana, pues cada 10 días, 12 días, espacian un poquito. Sobre todo la gente más mayor.
Bueno, pues espero que la situación vaya mejor, chicos, no os podemos decir otra cosa, y que os encuentren aquí, al lado de Cervecería Flandes, una plaza en la que hay muy buena comunión entre los...
Muy buena. Muy buena.
Sí. Nos llevamos todos muy bien.
Efectivamente.
Una familia.
No queremos entretenernos más porque le están llamando por teléfono. Amalia, que eso significa que hay alguna clienta que está diciendo una de dos. O Amalia, te estoy oyendo en COPE.
Sí.
O Amalia, necesito un corte.
Necesito.
Muy bien, chicos, que vayan muy bien las
cosas.
Muchas gracias.
Seguimos. Ahora vamos a intentar, desde todos los prismas, porque es lo que venimos haciendo durante todos estos días, analizar cómo han sido estos sanantolines, también analizar cómo está la ciudad. Va a pasarse en unos instantes por aquí la representante del Partido Socialista a nivel municipal y también la secretaria provincial del partido, Miriam Andrés. Hasta ahora.
Cuando se fundó Gullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Gullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació Diez Nature sin azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas, Gullón.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar. Mira,
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente! COPE.
Eres tú.
Eres tú.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, viernes 4 en Lupa, pulpo crudo entero, piezas de 1 a 3 kilos por solo 11,95 el kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Digamos, seguimos conociendo cosas y seguimos conociendo, como decía también antes, desde diferentes puntos de vista, ¿cómo hemos vivido estos tan atípicos sanantolines? Hoy con Miriam Andrés, que ya he dicho es la secretaria y la portavoz municipal del Partido Socialista de aquí, de Palencia. Miriam, ¿qué tal estás? Lo primero.
Hola, muy buenos días, Manu. Pues bien, bien, estamos descansados porque como eso del trasnoche no se nos está permitido, pues la verdad es que estamos durmiendo más que nunca, ¿eh?
Sí. Vaya sanantolines tan atípicos, ¿eh?
Sí, la verdad es que da pena, ¿no? Yo estos días cuando te movías con el coche por la ciudad, cuando ibas a tomar algo y veías pues muchos sitios libres en las terrazas, los bares como están, hombre, la verdad es que hay que poner por encima de todo la salud, yo eso lo tengo claro también, ¿no? Y que pasará y que estamos viviendo unos momentos malos y unos momentos críticos, pero no dejan de ser unas fiestas muy atípicas y recuerdas con nostalgia todo lo que vives años antes.
Efectivamente, nos damos cuenta de que hemos ido recibiendo aguijonazos poco a poco durante todo este tiempo desde que se desató la pandemia, pero cuando llegan fechas señaladas es cuando más se te clava, ¿no? Es cuando ya te vienen los recuerdos y dices, oye, esto...
Yo creo que ahí te das cuenta también, entre otras cosas, de la dimensión de lo que estamos viviendo, ¿no? Y que al final las administraciones públicas también tenemos que predicar con el ejemplo y tenemos que ser responsables y, bueno, pues esto es lo que hay. Y es verdad que se pueden organizar de diferente manera o más coordinados, que eso sí que tenemos alguna quejilla.
A ver, dígame, ¿qué hubiera cambiado la programación?
Hombre, la verdad es que no es que haya habido mucha programación, lógico, ¿no? También hay limitaciones sanitarias, pero es verdad que habiendo tan poca, ha habido actos que se han solapado. Por ejemplo, cuando hablas de algo que trascendía a nuestra provincia, como es el videomapping del Cristo del Otero, es verdad que lo que cuesta es el diseño y la gran cantidad o el desembolso económico pagas por el diseño, ¿no? Yo creo que algún pase más de ese videomapping del Cristo
por la
noche
no
había pasado nada. Y sobre todo que el día que lo dieron no hubiera coincidido con un concierto en la Plaza Mayor, ¿no? Porque es verdad que hay muy poquitas cosas y yo creo que todo hay que aprovechar y hay que sacar el máximo rédito posible a que todo se vaya viviendo de manera más intensa y todos puedan vivir, porque es verdad que hay mucha gente que aún tiene miedo, ¿no? Y no ha habido grandes aglomeraciones ni se han producido grandes problemas. Por lo tanto, yo creo que el no solapar actuaciones en años anteriores a veces es imposible porque queremos hacer todo
muchas
en
cosas,
seis,
¿no?
Siete días, pero este año que, bueno, pues ha habido muy poquito, sí que podíamos haberlo distribuido de otra manera.
Debe ser complicado gobernar con esto que nos está cayendo y también debe ser complicado hacer oposición, por esa coletilla que utilizaba usted antes. Es que por recomendaciones sanitarias no se puede hacer. Entonces, ahí hacer propuestas es también más difícil.
Claro, yo no critico lo que se ha hecho, ¿no? Porque lo que dices, a quien le toca gobernar tiene la responsabilidad de hacer lo que él cree que es mejor, pero sí que es verdad que cada uno hubiéramos hecho las cosas de manera totalmente distinta. Yo creo que el Palencia, el Micro Palencia Sonora, es un festival de pago que tiene su época, y yo creo que San Antolín no es para conciertos de pago. Yo creo que lo que se ha desembolsado en un Micro Palencia
más
Sonora,
más si son subvencionados, ¿no? Digamos.
Eso es, lo que se ha desembolsado en un Micro Palencia Sonora, eso asumido el coste por el propio ayuntamiento, hubiera dado lugar a 3 o 4 conciertos gratuitos en el mismo recinto, en la Plaza de Toros, para garantizar todas las medidas sanitarias y de seguridad, pero que la gente hubiera podido disfrutar sin pagar, ¿no? Porque esos festivales, al final, es verdad que la gente que paga por ellos es porque quiere escuchar ese tipo de música, pero la semana de fiestas, si decidimos hacer semana de fiestas y se ha decidido hacer semana de fiestas, tienes que promover otro tipo de espectáculos.
Desde hace años que están pasadas las competencias a las autonomías, hay alguno que parece que se ha enterado hoy.
Cuesta mucho hacer pedagogía competencial.
En ese sentido, a nosotros nos ha tocado en Castilla y León un médico. Y yo no sé si eso ha hecho que seamos todavía más obsesivos o si... Es que estamos siempre hablando en esa muy delgada línea que separa lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer, lo que se debe hacer de lo que no se debe hacer, pero hay veces que a lo mejor da la sensación de que se ha actuado con demasiada contundencia, sobre todo cuando vemos que los brotes y que el problema está en reuniones familiares, en donde digamos relajamos las medidas de seguridad. Aquí en la calle hemos podido comprobar que es seguro estar.
Sí, y al final que paga siempre la cultura y los espectáculos del ocio, que a mí me rechina cuando escucho, por ejemplo, al delegado territorial de la Junta o al propio vicepresidente de la Junta decir que es que eso es secundario, no es prioritario, pero es que detrás del ocio, detrás de la hostelería, hay muchísima gente que vive de ello, ¿no?, que come de ello, y por lo tanto todos los sectores son prioritarios en cuanto tú tienes a gente dependiendo para vivir de esos sectores. No hay sectores prioritarios y sectores secundarios. Por lo tanto, yo creo que las intervenciones, dentro de la responsabilidad que a cada uno le toca, en este tiempo debieran de ser quirúrgicas, es decir, no asumir decisiones globales, porque dentro de las decisiones globales se pueden cometer muchas injusticias. A quien incumpla, que lo pague, y que lo pague caro, y si hay que precintarle el local, se le precinta. Pero decisiones globales que hacen mucho daño a muchísimas familias, creo que tendríamos que tentarnos mucho más la ropa a la hora de tomar esas decisiones.
Se habla mucho de lo sanitario, obviamente, después de todo lo que está pasando, pero ustedes también se están centrando en otra cosa que es sanitaria y que no deja de ser importante. Hoy, por ejemplo, lleva un comunicado del Partido Socialista diciendo que qué pasa con la salud pública, con la asistencia presencial
Está fallando y es importantísimo. La atención primaria no se puede hacer vía telefónica. Yo tengo amigos médicos que me cuentan cómo están llegando en estos días y en estos meses han llegado gente con perforaciones, con obstrucciones, que no se hubiera dado el caso si hubieran tenido una atención primaria presencial, que es lo que tienen que tener, ¿no? Al final estamos viviendo una situación de semicolapso, ahora no, es verdad, no lo hay, pero lo vivimos y todo viene por una falta de inversión pública en nuestra sanidad pública, y eso se está pagando. No se ve, o se ve poco, o se ve mucho más en el medio rural que en las grandes ciudades, cuando todo va bien. Cuando todo va mal, lo vemos en las grandes ciudades, y vemos como hospitales de grandes ciudades, como hospitales de nuestra seguridad social, que parecía que era pionera y era la mejor del mundo, se ha colapsado. ¿Por qué? Porque ha habido un déficit de inversión en la sanidad pública a lo largo de muchos años, y aquellas comunidades autónomas que no abandonaron unos estándares buenos de financiación de la sanidad pública han llevado mucho mejor la pandemia. Y a mí me gusta, por ejemplo, poner el ejemplo de Asturias. Asturias ha tenido muy poco colapso porque a lo largo de muchos años lo que se invertía en sanidad pública era mucho, ¿no? En aquellas comunidades autónomas que se ha ido invirtiendo muy poco o menos y se han ido amortizando plazas y no se han ido cubriendo las plazas de médicos, de pediatras, etcétera, pues hemos vivido situaciones es muy lamentable.
Ese es otro apunte, tema pediatras. También, bueno, pues estamos muy pendientes de qué es lo que ocurre en tres zonas básicas de salud de la provincia, donde no hay pediatras. Es cierto que es desde el martes, han pasado prácticamente tres días, pero claro, es que viendo cómo ha sido la historia en otros dos municipios también grandes, al final claro. Acabas echando cuentas, son 12.000 tarjetas sanitarias. Actualmente es una realidad. Ahora mismo 12.000 tarjetas sanitarias no tienen pediatra. Hay muchas de ellas que están incluidas en esas zonas básicas de salud, que son Herrera, Formista y Osorno, que hace, ya digo, tres días. Pero es que, claro, es un problema.
Es que se está incumpliendo la propia ley de sanidad, porque tú desde que naces, que eres un sujeto con plenos derechos, tienes derecho a tu propio médico, ¿no? Hasta los 14 años tu propio médico es un pediatra, no es un médico de atención primaria. Y los niños y niñas de las zonas, por ejemplo, del norte de la montaña, han estado durante año y medio con su médico adjudicado, que era el médico de atención primaria de sus padres. Por lo tanto, yo creo que es un incumplimiento gravísimo de la propia ley de sanidad, ¿no? Dicen que no encuentran. Yo creo que se han ido amortizando muchas plazas, que se veía un poco el personal, qué edades tenían, y no se ha ido haciendo nada a lo largo de los años anteriores por irlo cubriendo. Que también las condiciones laborales de nuestros médicos y de nuestras enfermeras no son las mejores en esta comunidad, y hay muchos médicos y muchas enfermeras y mucho personal sanitario que se ha ido a otras comunidades e incluso a otros países, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta pandemia, y repito algo que hizo Gonzalo Ibáñez, director del servicio de urgencias del hospital el día del homenaje a las víctimas del COVID, esta pandemia, si algo nos tiene que enseñar, es que no debemos abandonar nunca más la sanidad pública, y yo suscribo todas sus palabras.
Y la última que le hago, tema de las becas comedor, muy manido, dicen que todavía no se han tramitado.
Eso ha sido horroroso.
Urgencia era, ¿no?
Eso ha sido horroroso, primero porque estuvimos desde marzo hasta final de curso sin clases. Hay muchos niños que comen dignamente solo en esa comida. La Junta de Castilla y León se lavó las manos, literalmente, se lavó las manos. Y la única beca comedor que llegó a los ayuntamientos fue del fondo del Gobierno de España, que por eso a mí me gusta repetirlo, porque al César lo que es del César. Y no hemos vuelto a tener. Tuvieron un cheque de 150 euros, creo que fue. Un cheque, no, una compra que se hicieron, que nosotros dijimos que esa compra dejaba mucho que desear desde el punto de vista de una alimentación saludable. Luego se sacaron, por la presión de los grupos de la oposición, un cheque de 25 euros que todavía no ha sido repartido. Por lo tanto, ha sido una dejación tanto de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León como del equipo de gobierno de este ayuntamiento impresentable, ¿no?
Ellos se apoyan en que todo el que le ha hecho falta, bueno, pues los servicios sociales le han atendido.
Bueno, todo el que le ha hecho falta no es verdad, porque nosotros hemos recibido muchas quejas de personas que no lo han hecho, ¿eh? Y eso de atendido, hombre, por 7 euros y medio al día atendían a todo el mundo, claro que sí, pero es que hay niños y hay familias que no pueden asumir ese coste.
7 euros al día no da para
casi,
muchos
casi
potitos.
Casi te comes un menú del día, sí. Por aquí, ¿eh?
Sí, casi, pero no da para potitos, ¿no?
Por ejemplo, no da. Y menos con niños pequeños.
Miriam, Andrés, muchísimas gracias por pasarse por COPE y que disfrute de lo que queda de este tan raro San Antolín.
Muchas gracias por darnos voz, Manu.
En estos tiempos tan difíciles, desde Electricidad Santiago queremos tener un recuerdo para los que ya no están con nosotros y para los que día a día trabajan para ayudarnos. Y ahora puedes mejorar tu factura de luz y gas contratando con nosotros Fein Energía. Sin colas, al instante. Electricidad Santiago, un comercio tradicional. Porque Palencia nos importa. El Ayuntamiento de Palencia presenta Palencia Querida, una apuesta por la cultura segura con propuestas artísticas para todos los públicos. Una muestra de apoyo al sector cultural con la organización de la Feria del Libro, Artesanía y Cerámica. Una semana para mirar a Palencia con emoción, conocer su historia y recorrerla como nunca antes lo habías hecho. Del 28 de agosto al 6 de septiembre, Palencia late con la cultura. Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, Ayuntamiento de Palencia.
Todos los eventos programados cumplen estrictamente con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Más información en el kiosco ubicado en la Plaza Mayor, en la web y redes sociales del Ayuntamiento.
Sí. Suena Paso Doble taurino aquí también en Cervecería Flandes. Lo cierto es que los que somos taurinos nos hemos quedado compuestos y sin novia en este San Antolín. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión en estos micrófonos durante la semana, que yo lo que más he echado de menos es mi abono en barrera. Pedrito de la Cruz, ¿qué tal está?
Mal.
Por resumir, ¿no?
¿Cómo voy a estar? Pobre sin fiesta, sin toro, sin alegría, pues mal. Es una pena, ya sabemos todo lo que hay, lo que está pasando. A veces es la misma conversación en los bares, en todos los sitios. Entonces, mal. Pero bueno, todo en esta vida tiene que pasar, esperemos que pase pronto. Y ya no por los toros, sino por toda la gente que esto ha sido pues un golpe muy duro.
Juan Cantora, nosotros pensábamos llamarlo hoy por teléfono porque tenía usted un oasis en medio del desierto y al final no resultó ser un oasis, ha resultado ser un espejismo porque tenía que torear y ya no lo va a hacer. ¿Qué tal estás?
Bueno, un poco peor que Pedro, pero bueno, bien, tirando.
¿Dónde tenías que ir hoy?
Aranjuez, hoy Aranjuez.
¿Y se ha caído?
Sí, la Comunidad de Madrid lo ha suspendido, todos los festejos y se ha caído.
Bueno, vaya panorama, chicos.
Estamos apañados.
Vaya panorama, y el daño que hace a todo, porque ya no son los toros solo, ya es no solo todo. Son los aficionados taurinos. Es que hemos visto un San Antolín muy desangelado, nos lo comentaba antes Miriam en la calle, porque claro. Es que los toros mueven mucho.
No, es que no parece que ni que sean ni fiestas ni nada. Es que no
la
hay
gente
nada.
Viene, se queda, el que no va a los toros a lo mejor se queda dando una vuelta. Es que influye en todo esto.
Yo creo que Miriam ha dicho una cosa muy importante. A veces parece que el ocio, parece que la diversión, parece que está todo el mundo de juerga. No, señores, aquí hay muchísima gente que está por detrás, que curra, como Carlos en Flandes, o como nosotros en el malecón, o tanta y tanta gente, que eso es la vida de cada uno. Eso no es que vayas a pasar un rato y tal. Todo no es ir a trabajar a las 6 de la mañana, volver a casa, dormir y al día siguiente lo mismo. Detrás de cada actividad hay muchísima gente, muchísimas familias. Aquí tenemos a nuestro amigo Juan Cantora, que tiene dos hijos, y si él no trabaja, esos niños, como tantos y tantos niños, no tienen ese sustento que necesitan para vivir, para estudiar, para ir a donde sea, ¿no? Entonces esa necesidad, que a veces el ocio se ve como una cosa secundaria, no lo es, no lo es. De acuerdo que es más importante la sanidad, la educación, por supuesto, eso nadie lo va a negar, y además sería
que no se puede, sería
de necios
negarlo. da la sensación de que se ha regulado como con un mazo, o sea, le daba igual donde pegara, que al final,
sabes, es que ya no es insisto, ya la hostelería, los toros, los conciertos, yo tengo amigos músicos que están parados completamente en casa.
Y lo que les queda también a esos. ¿Tú has llegado a hacer algo, Juan?
Sí, bueno, nosotros en el mes de febrero vamos, toreé en Valdemorillo, luego toreé en San Lucas de Barrameda hace una semana y media, y a partir de ahora era cuando teníamos cuatro o cinco cosillas para poder torear ahora en septiembre, pero poco a poco se van cayendo.
Parece que se va cayendo todo, absolutamente todo.
Y lo malo de esto es que lo están haciendo, pues eso, a horas antes del festejo, suspenderlo. Es que se están tomando medidas a cada media hora.
Regulando siempre detrás de lo que hace el virus.
Es el desconcierto que hay para todo, ¿no? Que se regula todo minutos antes de...
Vamos a acordarnos también de los ganaderos. ¿Esos qué van a hacer con los quinqueños?
Están pues muy mal también, porque aparte de que no están vendiendo ningún tipo de ganado para ningún tipo de espectáculo, luego se nos ha olvidado, ¿no? Tanto a los profesionales taurinos como a los ganaderos se nos han dejado de lado, y este gobierno se debe de pensar que tenemos dinero ahorrado ahí como para aguantar el tirón.
Si esto no se acaba, por ejemplo, en, Dios lo quiera, que en abril estemos ya fuera de toda esta historia, pero si otra temporada, eso ya sería, o sea, sería el acabose.
Nosotros, pues bueno, pues estamos deseando que se acabe el año ya, ¿entiendes? Para ver si pasamos página y que empiece el año que viene otra vez. Ya,
pero da la sensación de que hasta que no haya una vacuna no...
Pero no sé yo. Esto se ve que va poco a poco para más largo. Y luego encima es eso, que este gobierno pues está desatendiendo a gente que contribuye al patrimonio cultural y al patrimonio monetario de España.
Pedrito, también se han suspendido obviamente las tertulias taurinas del malecón.
Pues sí. Ciertamente es una pena, porque esa alegría que decimos todos que hay todos los años cuando hay feria, tanto en el bar El Malecón como en la calle, como en los toros, como en todos los sitios, pues este año nada, ¿no? Es una pena porque ese alargamiento del día, de la jornada festiva en cuanto a los toros hablamos, pues en el bar nuestro, lógicamente era un, bueno, pues una maravilla hablar de toros, ver a gente de fuera, que es lo que a veces también trae muchos, tanto toros como conciertos, como todo, y este año, por desgracia, pues si esos amigos que nos visitaban de Bilbao, de Madrid, de San Sebastián, pues
nada,
lógicamente nada de nada. Y es una pena, a ver si el año que viene se pueden retomar.
¿Vais a intentar hacer algo? Muy, muy brevemente, que nos queda medio minuto. ¿Vais
sí,
a intentar hacer algo? Cuéntame.
De momento este año, lógicamente, de no. toros, nada. Esperemos a ver que cómo evolucionan las cosas.
Muy bien, chicos, pues desde aquí muchísima suerte y muchísimo ánimo, porque es que no se puede aguantar así. Sin ingresos no se puede aguantar, ni vosotros ni nadie.
Nadie.
Así que muchísimo ánimo y esperemos que se solucionen cuanto antes las cosas.
Muchas gracias.
Ojalá. Muchas gracias, Manuel.
Un abrazo, chicos.